Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Siendo las 17.07 minutos, damos comienzo al programa número 76 de Somos Bienestar en este día 29 de mayo, día 29, día de ñoquis. No sé si habrá alguno o alguna dentro de la audiencia que haya comido hoy ñoquis. Pero bueno, en los distintos lugares estaban expendiendo ya este clásico de los días 29 en un día con mucha humedad, alta temperatura, que bueno, no es propio de esta estación del año. Y bueno, si dicen que van a ir lluvias para las próximas horas. Algunos de los contenidos de hoy vamos a hablar, arrancamos, sobre políticas universitarias que favorecen la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad. En este momento, no en la FIC, pero por ahí estamos hablando de 15 cuadras cerca de acá, en la Facultad de Ciencias Sociales, tienen lugar las terceras jornadas de inclusión educativa con mesa redonda y debate. Además, comentamos que la Universidad de la República cuenta con un grupo de estudio a nivel central sobre la discapacidad y recientemente se conformó una comisión asesora al Consejo Directivo Central sobre estos temas. Nos va a acompañar en estudio la decana de la Facultad de Psicología, María José Bagnato. Hoy también vamos a informar sobre el encuentro de taller dirigido a estudiantes universitarios que residen en alojamientos colectivos públicos y privados. Esta actividad es organizada por el Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario y va a tener lugar mañana, miércoles 30 de mayo, en instalaciones del comedor universitario número 2 del Parque Valle, a partir de las 15:30 horas. Hablando del comedor universitario número 2, ese que está ahí frente al estadio, vamos a decir que hay novedades que en las próximas quizás semanas, la semana que viene o dentro de dos semanas, ahí cerquita cuando arranque el Mundial, se va a estar abriendo nuevamente el comedor universitario número 2, bueno, para atender a la población de estudiantes que, bueno, que estudian en esa zona, ¿no? Ahí tenemos varias facultades, está odontología, estamos hablando del ICEF, estamos hablando de varios centros universitarios que se pueden arrimar a este comedor, que es patrimonio histórico nacional. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando a Ray Charles, este músico, bueno, que se ha caracterizado por ser, tener una discapacidad visual, bueno, pero es un clásico de rock and roll, de blues, de toda la historia, ¿no? Y bueno, hablando de estas situaciones de personas con discapacidad, de estudiantes de discapacidad que asisten a la Universidad de la República, tenemos que decirles que el Consejo Directivo Central aprobó recientemente la creación de una comisión asesora sobre temas de discapacidad, que estará integrada por un representante de las tres áreas a fin de elaborar un protocolo que favorezca la inclusión educativa de estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad. Se elabore una línea de acción y articule con lo que se realiza en otros servicios. En este este momento, como dijimos en un principio, se está dando arranque al inicio de la tercera jornada de educación inclusiva en la Facultad de Ciencias Sociales, con la temática Estrategias de abordaje para estudiantes en situación de discapacidad. El encuentro se desarrolla, bueno, de las 17 a las 20 horas, así que tienen tiempo, si andan en la vuelta, en la zona céntrica de Montevideo, arrimarse a la sala de conferencia de la facultad para escuchar de lo que se va a hablar, bueno, intercambiar opiniones sobre esta temática. La apertura de esta actividad, de esta jornada, estará a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, y continuará con mesas temáticas en las que participarán docentes y estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad de la República. Bueno, le decimos que el programa va a ser el siguiente. La mesa de apertura tendrá la participación del decano, como ya dijimos, Diego Piñeiro. Van a exponer Agustín Guerra, de Red Tennis, Gabriela Pachi, también es directora del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar Universitario, María Noel Míguez, del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, y Lucía Sánchez, de la Fundación Bersandón Laurent. Posteriormente funcionará una mesa de experiencias y estrategias de inclusión que, bueno, que van a ir de entre las 17.30 horas y las 18.30 horas. Más tarde van a participar, vamos a decir, de esta mesa de experiencias, un representante de la Facultad de Psicología, otro de la Facultad de Química, representante también del ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, y el cierre estará a cargo de la Unidad de Asesoramiento y Evaluación de Sociales. Habrá una mesa redonda y un debate denominado Desafíos de la UDELAR en términos de inclusión y discapacidad, que va a tener lugar entre las 18.45 a las 19.30 horas. Van a participar docentes y estudiantes en situación de discapacidad de distintas facultades. Esta jornada concluirá con un plenario a partir de las 19.30 horas hasta las 20. Así que, bueno, repetimos, si andan en la vuelta en el centro y no se enteraron, pueden participar de esta actividad, esta jornada, tercera jornada sobre la inclusión educativa. Bueno, en el día de hoy tenemos, recibimos la visita de la decana de la Facultad de Psicología, María José Baniato, porque bueno, en marzo, a fines de marzo, el CDC aprobó lo que es la conformación de esa comisión asesora, ese órgano que va a asesorar al CDC en estos temas. La idea es ver un poco qué política está llevando adelante la Universidad de la República en temas, bueno, de facilitar y garantizar el acceso a estudiantes con alguna discapacidad. Buenas tardes, ¿cómo anda, Baniato?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por nada. Bueno, ¿cómo es eso de esta creación, esa comisión asesora? ¿Qué función va a tener?
Bueno, en realidad es un gran logro de la universidad haber creado una comisión asesora a nivel central, porque se viene trabajando desde los distintos servicios y en diferentes niveles y como con diferentes avances dentro de la universidad para garantizar el acceso y también el tránsito por la formación universitaria y el egreso de personas en situación de discapacidad. Esto, como decía, es un trabajo que no surge de un solo lugar, sino que confluye a partir de diferentes experiencias. Bueno, estabas mencionando recién las jornadas en ciencias sociales, que tiene toda una trayectoria en estos temas a través del grupo GEDIS. Bueno, en la Facultad de Psicología también tenemos una importante trayectoria en la temática, desde el desarrollo académico hasta la creación de un protocolo de inclusión. Uh-huh. A partir de una comisión de inclusión educativa cogobernada a iniciativa de los estudiantes, pero rápidamente tomada por los demás órdenes. Y bueno, diferentes instancias o diferentes tipos de experiencias, ingeniería, con todo lo que tiene que ver con el aporte de la tecnología, desde ciencias económicas, de diferentes, digamos, allí donde los estudiantes empezaron a confluir, estudiantes en situación de discapacidad, necesariamente se generaron, visibilizaron algunas problemáticas que se planteaban cuando no se pensaba uh-huh. en que podían concurrir estudiantes con alguna situación de discapacidad a cursar una carrera común, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, el propio acceso de las personas con discapacidad generó poner el tema sobre la mesa y lo que evolucionó y en alguna medida políticamente la universidad toma, es como devolverlo en forma como de política, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es como que la creación, para mí es un inicio, no es el final del camino. Uh-huh. La creación de esta comisión asesora puede estar dando pautas para que luego se tome una política más estratégica en torno a la inclusión, a la educación inclusiva, ¿no? Uh-huh.
Esto tiene que ver entonces con el empuje que han dado algunos estudiantes que han ingresado o pretenden ingresar a la UDELAR, y bueno, y es una respuesta a eso.
En realidad es un proceso complejo, pero en parte, gran parte tiene que ver con que por suerte llegan estudiantes en situación de discapacidad a la universidad. No en el número que deberían, uh-huh. en el sentido que la educación sigue siendo un poco restrictiva para las personas con discapacidad, porque para acceder a la UDELAR tienen que haber terminado el bachillerato. Uh-huh. Y sabemos que no todas las personas pueden avanzar más allá de primaria o los primeros años de primaria. Uh-huh. Eso es una situación real que se está revirtiendo, por suerte, y que por lo menos se está ocupando la agenda en los distintos ámbitos educativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la presencia de personas con discapacidad en las instituciones educativas coloca el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, esto es así históricamente, cuando la discapacidad en general está invisibilizada hasta que aparece, y en ese momento se empieza a ver como un problema a resolver. Uh-huh. Y en la medida que hay un problema hay que buscar soluciones.
Ahí va. La universidad ha tenido algunas iniciativas que han sido quizás que se han cortado solas. Por ejemplo, alguna facultad ha tenido una iniciativa concreta, la ha desarrollado, quizás otro centro universitario también ha tenido otra iniciativa concreta. No sé si se quiere articular todo eso que se viene haciendo.
Sí, yo en lo personal creo que lo que hay que hacer es capitalizar todas las experiencias, ponerlas en común, y también es cierto que no todos les sirve a todos. Uh-huh. En ese sentido, sí creo que, bueno, esta comisión, que en realidad surge de las macroáreas, ¿no? Surge un poco del área de salud, y que se invita y tuvieron bastante que ver en esto los asistentes académicos de las áreas. Y esta comisión está creada y apoyada, impulsada en el CDC por las tres áreas, por las tres macroáreas, que ahora, hoy, se estaría nombrando el tercer delegado de Ajá. una de las áreas, por lo tanto faltarían los órdenes para conformar la comisión.
Claro, por lo que tenía entendido habían dos nombres hasta el día de hoy, ¿no?
Hasta hoy,
que ya era vimos la parte social, el área social ya estaba definido, el área salud estaba definido.
Sí.
¿Qué son?
Lilian González, por uh-huh. el área de salud, que es de la Facultad de Psicología, y María Noel Míguez, por el área social, que es de Ciencias Sociales.
María Noel Míguez, la que está exponiendo ahora en este momento en Ciencias Sociales.
Exactamente.
¿Y el tercer nombre?
El tercer nombre está para... se propone hoy...
hoy
vamos a esperar que se proponga. Viene de, creo que, si no entiendo mal, es de la Facultad de Química. Uh-huh. Pero han habido intereses, es decir, yo creo que al principio empieza siendo como una cuestión muy militante uh-huh. de los estudiantes y de los docentes, aquellos docentes que nos sentimos y que ha sido nuestro desarrollo académico como foco, claro. ¿No? En realidad, en particular, en general, las personas o los docentes que trabajan en temas de discapacidad como desarrollo académico han encontrado el intercambio a partir de la presencia y del contacto con las personas en situación de discapacidad. Que esto llegue como a preocupaciones de autoridades, uh-huh. En este caso, y también, ¿por qué no decirlo?, en el CDC se vio como como algo con buenos ojos por parte de las autoridades, de los decanos participantes, como la necesidad, es un buen síntoma que trascienda el interés académico, claro. y trascienda la vivencia personal para que sea una política genérica que va en la línea de respetar los derechos y la diversidad y la educación inclusiva en todos sus aspectos, no solamente en aspectos de otro tipo de dificultades. Creo que es un gran avance para la universidad, ¿no? Ya En la sectorial de extensión, un área que trabaja sobre poblaciones vulnerables incluye el tema de la discapacidad. Pero siempre ha venido como a la cola el tema, claro, ¿no? Es como sí, que todas las situaciones o colectivos por ahí y las personas con discapacidad. Entonces, que haya un ámbito específico que no niega la necesidad de transversalizar el tema. Nosotros no creemos en la especial... En que tiene que haber guetos de grupos, sí, sino que se tiene que transversalizar. Pero a veces en el inicio, para darle impulso y para darle contenido y para que no caiga en un modelo asistencialista o un modelo digamos de dar a la persona, sino en realidad que tiene que ser un modelo basado en los derechos con la real conciencia de que las personas con discapacidad no son sujetos pasivos de política, sino que son sujetos activos que promueven y que dan sus opiniones y que tienen que estar ahí en la conducción en eso, ¿no?
Claro. Bueno, me acuerdo el año pasado habíamos hecho también uno de los programas vinculados al tema de la discapacidad y nos hemos enterado de una iniciativa de la Facultad de Psicología que era colocar en los pestillos notificaciones braille para los distintos salones. Y bueno, justo consultamos a ver quién podía venir a hablar del tema y nos dijeron una persona. Bueno, vino, era un integrante de la comisión de discapacidad y era una persona con una discapacidad.
Ciega.
Sí, ciega.
Sí, funcionario.
Un funcionario, la verdad.
Sí, sí, en realidad él es funcionario de ingreso, creo que del último llamado. Y él entra justamente al PRORREN, que es el programa de renovación de la enseñanza, que sería como la unidad de atención a la enseñanza, que nosotros la, digamos, se sustituyó, y él es funcionario de ahí, y es el único funcionario que hay, los demás son todos funcionarios no docentes, digamos, los demás son todos docentes, y bueno, él integró por su propia voluntad la Comisión de Inclusión y ha sido un aporte fundamental para orientar en temas de accesibilidad. Porque en realidad el hecho de poner la información en braille tiene que ver con la accesibilidad universal, es decir, que la comunicación pueda ser para todos y para todas en sus distintas lecturas, ¿no?
Claro. Bien, perfecto. Bueno, te invito a escuchar algún timito más de Ray Charles y bueno, ya vamos hablando de las cosas concretas que está haciendo la universidad. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please set me free. Estamos en estudio con María José Maniato, decana de la Facultad de Psicología, hablando de las políticas inclusivas educativas de la Universidad de la República para estudiantes con discapacidad. ¿Se sabe el porcentaje de estudiantes que hay que tengan alguna discapacidad?
Se sabe del censo de estudiantes 2012 y hay un número que se relaciona con el 1,3% de las personas que declararon tener algún tipo de limitación para ver, para oír o para trasladarse, caminar o movilizarse por su cuenta. Nosotros siempre insistimos y en realidad es parte de lo que se señala tanto desde la Organización Mundial de la Salud como de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que los censos no siempre son suficientes como para tener datos que aporten información útil sí dan la dimensión del tema, pero se deben tener como distintos tipos de relevamientos para como para completar esa información. Uh-huh. Es decir, que una que saber cuántas personas que tienen limitaciones para ver, no nos dice nada de qué necesidades tienen esas claro. personas. Entonces, uh-huh. no nos dice nada de que en qué servicio o para estudiar necesita tal o cual cosa, ¿no? Nosotros desde la Facultad de Psicología optamos por esta comisión de inclusión por generar un protocolo en el cual eliminamos la famosa evaluación de la DUS uh-huh. para certificar una discapacidad,
sí.
porque entendimos que no correspondía, eso tiene una perspectiva más médico, biológica o psicológica, y que en realidad lo que nosotros debíamos garantizar era los apoyos necesarios para que esa persona pueda transitar curricularmente. Entonces uh-huh. lo que implica el protocolo es voluntariamente aquellas personas que se inscriben en la universidad en la facultad por primera vez sí. tienen un módulo uh-huh. donde se explicitan si tienen algún tipo de necesidades de apoyo para el estudio, ¿no? Esto Ajá. puede ser si tiene necesidades o si se transporta en silla de ruedas, se traslada en silla de ruedas, si tiene necesidad de algún tipo de apoyo para el estudio, si requiere materiales en braille o si requiere el JOS o un software para el uso de las computadoras. Es sí. decir, hay un primer relevamiento que en ese caso Bedelia cuando lo detecta lo deriva al ProRen y ahí se hace una entrevista donde se especifican los tipos de apoyos y eso queda como informe para que la persona pueda dirigirse al docente o a la docente que le corresponda para cuando lo necesite. Uh-huh. Esto es, por ejemplo, que una persona de repente que es ciega con baja visión, que requiere de un software para rendir una prueba escrita,
sí.
en lugar de hacerlo en papel, tenga que hacerlo en computadora. Claro. Esto el docente lo tiene que saber y prepararlo. Es responsabilidad del estudiante anticipar eso al docente. Se aprobó por consejo, cuestión de que es una resolución y un docente no podría negarse a brindar esa información. Uh-huh. Los mismos los tipos de materiales y en ese sentido entendemos que eso es lo que garantiza el diferencial, digamos, para el acceso a la educación. Así que uh-huh. la persona no tiene nada que probar si puede o no puede
sí.
Estudiar una carrera, uh-huh. sino que al contrario se le tienen que garantizar que los mecanismos que utiliza para estudiar los tenga uh-huh. en la medida de lo posible o que se le permita usar los propios, ¿no? En este sentido creo que ahí Bienestar lleva hace tiempo una muy buena política de contratar intérpretes. Que eso ha sido uh-huh. fundamental uh-huh. y que esperamos que se pueda sostener y ampliar y generalizar. Pero el hecho de que, bueno, de contar con un intérprete en la clase para una persona que se maneja en lengua de señas
sí.
Es fundamental.
Claro.
Entonces, ese tipo de apoyos, claro, una persona que es sorda, si no tiene el intérprete, nunca va a entender lo que están hablando.
Claro.
Y partimos de ahí que no va a poder entender una clase, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí, sí.
bueno, otras complejidades que puedan ser, por eso nos parece importante resaltar que no es una cuestión de facilitar o flexibilizar contenidos o exigencias, sino uh-huh. que es lo que se habla es de la flexibilidad de las necesidades en el currículum, ¿no? Uh-huh. No se hace un programa especial, un contenido especial, sino que, es lo que necesita
para poder cumplir con esa exigencia.
Cumplir y uh-huh. dar cuenta de que en los procesos de evaluación adquirió esos conocimientos.
Claro, está bien, perfecto. ¿Ese protocolo estaría pronto cuando si hay una estimación?
Ese nosotros lo tenemos aprobado, el ICEF también.
¿Pero ese me estás diciendo de psicología? O
ese es de psicología. Ajá. Por eso digo que cada carrera el ICEF nos planteó utilizar el protocolo, que obviamente Ajá. está abierto en la sí. web, pero obviamente que es necesario que cada carrera adapte sus protocolos. No es lo mismo estudiar educación física que estudiar psicología.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, ahí hay que, por eso nos parece importante la comisión de inclusión, la comisión a nivel central también, el diálogo con Bienestar, uh-huh. porque sabemos que hay muchos estudiantes o en el desconocimiento de los docentes para hacer algún tipo de adecuación, pueden estar pidiendo una evaluación, por ejemplo. Uh-huh. Nos pasó el caso en Paysandú de un chico que entró a un CIO con una parálisis cerebral severa, con dificultades para la redacción,
sí.
Por la motricidad o el tipo de... Y en realidad que no es necesario pedir un certificado médico de que esa persona tiene una parálisis cerebral, ¿no? Entonces lo que hicimos desde que ahí hubo una muy buena apertura de Paysandú y de la regional en cuanto a, bueno, cuáles eran las necesidades o las posibilidades de adecuación curricular para este chico, y bueno, creo que eso dio resultado en ese sentido.
Claro.
Entonces, esta comisión, como a nivel central, un poco la idea tiene que ver con poder servir, digamos, de eje para tejer lo que ya existe, uh-huh. proponer también, y también hacer actividades de información y de difusión.
Claro,
muchas veces no es una falta de voluntad, sino un desconocimiento.
Claro, ¿no? Hablando de desconocimiento, nuestro servicio, que está un servicio en cuanto al tema, hay un fondo de apoyo al estudiante becario en el cual se financian a veces el tema del transporte de un estudiante con una discapacidad que sea total. Tenemos un caso de un transporte del interior del país a Montevideo y que tiene una discapacidad casi total el estudiante, y bueno, se aporta en eso, ¿no? Y hay un caso muy conocido de un estudiante que recibió una distinción en la Facultad de Ingeniería, que también recibe un apoyo en transporte, ¿no? Y que quizás todos los servicios se pueden complementar o crear una red para poder, bueno, mantener que los estudiantes se mantengan en el sistema.
Claro, por eso decíamos que en realidad, por lo menos como yo lo veo, esta instalación, esta comisión es el punto de partida y no el punto de llegada, ¿no? Sino que, bueno, hay varias situaciones que se podrían estar estableciendo. De hecho, ahora también en el ámbito del Grupo Montevideo fue aprobado un comité académico de accesibilidad y discapacidad,
sí.
que también nos une con Brasil y Argentina, que ellos tienen mucha experiencia en temas de inclusión como uno de los aspectos, uh-huh. y nos parece importante no solo compartir las estrategias que hemos desarrollado nosotros, Universidad de la República,
sí.
sino también compartir con otras experiencias de universidades públicas donde esto ya tiene una trayectoria y uh-huh. hay ya evaluaciones realizadas en uh-huh. ese sentido, ¿no? Porque yo sí creo que cada política que se desarrolla debe tener componentes de evaluación para poder modificar o mejorar o cambiar, ¿no?
Claro, está bien. Hablando de las experiencias en otro país, justo estaba viendo en las redes sociales que hace poquito leí una noticia que decía: jóvenes con discapacidad inician sus experiencias laborales en la Universidad Nacional Litoral de Argentina, una universidad en la provincia de Santa Fe, uh-huh. Donde se le permite esa primera experiencia laboral. Estamos hablando de 23 personas que, bueno, ocuparon diferentes perfiles, y a su vez había una cátedra en la cual se evaluaba todo el tema de esa licenciatura en terapia ocupacional, que también atendía a esas personas con discapacidad, y bueno, se hacía ese doble juego, ¿no? Se le daba por un lado la oportunidad de poder tener un trabajo, y por otro también los propios estudiantes de terapia ocupacional podían atender a esa población.
Uh-huh.
El tema laboral, sí. es otro tema, ¿no?
Sí, acá yo debo decir que la universidad es de los organismos que cumplen con la ley en el cupo del 4% para el ingreso uh-huh. a la función pública. Es de
sí.
los pocos que sistemáticamente ha cumplido con la ley en ese sentido.
Uh-huh.
Nosotros, en este caso, esta comisión tiene que ver con el tránsito educativo en la institución, ¿no?
Uh-huh.
Después sí hay desde los diferentes servicios o diferentes sectores otras propuestas que son más como líneas de extensión, digamos, ¿no?
Sí.
Que se vinculan a necesidades de personas con discapacidad en el medio, y de eso hay muchísimas experiencias de fomento al trabajo, de apoyo, de uh-huh. O mismo de trabajo en escuelas o en trabajo en otros ámbitos, pero eso sería como de la universidad para afuera.
Uh-huh.
En este caso nos parece importante mirarnos para adentro.
Claro.
Y en ese sentido, bueno, en esta etapa y esta comisión lo que tiene como cometido es trabajar sobre la discapacidad dentro, como inclusión dentro de la universidad. Esto no implica que los distintos servicios que conforman la red, que vos nombraste ahí Agustín sí. Guerra, que también integra la red por la red temática de discapacidad, uh-huh. se están haciendo distintas acciones desde la UTM, hay varios servicios que integran la red temática como otras red temáticas, ¿no? Bien. Pero son como diferentes niveles y diferentes oportunidades de trabajar en la temática.
Perfecto. Bueno, le agradezco mucho la presencia hoy en el programa nuestro. Y bueno, son temas que vamos a seguir abordando. Me imagino va a haber novedades, iniciativas sobre el tema de discapacidad para seguir tratándolo en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por venir.
No, al contrario, gracias por difundirlo porque creo que es algo que vale la pena que se conozca, ¿no?
Bien, gracias. Ya volvemos con más Somos Bienestar. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell,
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
I know darn well,
that I don't stand a chance,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Whoa, set me free.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
Del norte en el principio de un otoño, buscando un sitio en la universidad, era un adolescente.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, y vamos a informar que el día de mañana tendrá lugar en el comedor universitario número 2. Un encuentro-taller con la finalidad de intercambiar y analizar la integración de la población estudiantil a la vida universitaria en el contexto de los alojamientos colectivos públicos y privados. Es algo tan importante, ¿no?, para nuestros estudiantes, bueno, algunos son hijos o sobrinos, o nuestros familiares que vienen del interior del país a Montevideo, y una de las cuestiones más importantes es solucionar el tema del alojamiento, ¿no? A ver, ¿dónde puedo quedarme, dónde puedo residir? Y bueno, y esos son temas que se van a tratar seguramente mañana en este encuentro, en esta jornada, en este encuentro-taller. Para ello estamos en contacto con Rosario García, trabajadora social de Bienestar Universitario e integrante del Departamento de Programas Sociales de Bienestar Universitario. Rosario, ¿andás por ahí?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos, mañana se va a desarrollar este encuentro y vamos a consignar que viene a ser una segunda instancia de abordaje de esta temática.
Bueno, para este periodo sí, ¿verdad? En otros periodos anteriores, digamos, ya se han realizado encuentros con estudiantes, con autoridades de las instituciones que brindan alojamiento, públicas, privadas, pero digo, en este periodo se hizo uno que fue, digamos, como el primero de este periodo el año pasado, en noviembre, donde se presentaron los resultados de la encuesta que se realizara para los becarios de Bienestar Universitario en relación a las condiciones y calidad de vida en los alojamientos colectivos. Eso fue el año pasado, sí. Y de ahí surgieron propuestas de seguir trabajando temas como el que estamos planteando en este momento, que es el tema de la convivencia, ¿verdad? Uh-huh. La convivencia y la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria situada en este contexto de estar residiendo en hogares colectivos, sean públicos, privados, gremiales, ¿no? Uh-huh. Y este encuentro, o sea, está dirigido a esa población estudiantil, sean o no becarios de Bienestar Universitario, o sea, uh-huh. para cualquier estudiante que esté residiendo en un hogar con esas características, o sea, que sea un hogar colectivo.
Ahí va. Para participar mañana, vamos a consignar que mañana es este encuentro a partir de las 15:30.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Y para participar tienen los interesados o interesadas tienen que inscribirse o pueden ir directamente al comedor universitario número 2.
Si bien hay una línea de inscripción, pueden ir perfectamente directamente al encuentro y se inscriben allí, sí, eso uh-huh. no hay ningún tipo de problema.
Ajá. ¿Y cuál va a ser la metodología de trabajo para mañana, para más o menos tener una idea?
La metodología de trabajo va a ser a través de subgrupos, ¿verdad? De talleres de discusión, análisis e intercambio entre los propios estudiantes, con algunos ejes de propuesta que tienen que ver justamente con el proceso de adaptación o de integración a la vida universitaria. Uh-huh. Y ir viendo, analizar cómo ese proceso, cómo han podido ir construyendo estrategias para enfrentar ese proceso, cómo se han sentido en relación a estar viviendo en un lugar, desde sus derechos, desde su integración, desde las dificultades, ir como analizando ese proceso desde distintos ángulos, ¿no?
Uh-huh, claro, y el tema de la convivencia, me decías, es una cuestión bastante fundamental en lo que es el tema de venir a vivir a Montevideo y en estos alojamientos.
Y exacto, porque acá también otro de los ejes es un poco el cambio, ¿no? Desde el hogar familiar a un hogar o residencia estudiantil. Está planteado todo el tema del desarraigo, ¿verdad?, que muchas veces se da, y cómo se van construyendo como otras estrategias para encarar esta vida universitaria como más lejos del hogar familiar.
Claro, claro. Y el encuentro primero del año pasado, una de las cosas que se consignaba era el tema, por ejemplo, de la privacidad para poder, por ejemplo, estudiar, tener un lugar en la interna de la residencia para poder estudiar, o si no lo tenías que buscarlo en otro lado.
Sí, sí. Esa es una de las características que se da en algunos hogares. No tengo ahora las cifras acá de la encuesta. Uh-huh. Que hay muchos hogares que no tienen como las comodidades suficientes, o sea, no están pensados como hogares para estudiantes, y no tienen como las comodidades suficientes para que puedan estudiar con la tranquilidad necesaria, el ámbito necesario para el estudio, ¿no? Entonces, también surgen como otras estrategias, y las bibliotecas, la Biblioteca Nacional es un lugar ideal que, claro, que muchos plantean, o mismos lugares dentro de las facultades, sí. Y en algunos casos, es la propia habitación porque no hay otro lugar, ¿verdad? Claro. Y hay muchas interferencias, muchas veces es un eje que cruza además la responsabilidad del lugar y la responsabilidad de los mismos pares, digamos, ¿no? Porque a veces hay compañeros estudiando y igual no se respeta como ese, claro, horario, sí, por parte de uh-huh. los que conviven con ellos, ¿no? Claro, entonces son, claro, como cosas interesantes de poderlas trabajar desde distintos ángulos, de distintas miradas, ¿no? Perfecto. Con responsabilidades y autorresponsabilidades.
Claro. Bueno, invitamos nuevamente, entonces la cita es mañana a partir de 15:30, así que la idea se va a estirar durante toda la tarde, la actividad con distintas propuestas. Quien esté interesado en la temática de los estudiantes y el alojamiento pueden pegarse una vuelta por el comedor número 2. El comedor es muy lindo lugar, frente al estadio, estamos hablando de un edificio que es monumento histórico y que se puede utilizar para, además de dar alimentación, para este tipo de instancias de reuniones, ¿no?
Obviamente. Obvio. Bien, entonces quedan invitados y la invitación es amplia, ¿verdad? Porque no es solamente para los hogares públicos, sino los hogares gremiales, sociales, aquellos que están en hogares particulares, colectivos, uh-huh. O sea, todos pueden acercarse al encuentro.
Perfecto. Gracias, Rosario, por poner información.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao.
Pero él resiste todavía transitando sueños gastados de tropiezos en su andar, porque a pesar de todos los pesares quiere seguir.
Bienestar Cultura.
Volvemos con Somos Bienestar, ya llegando al final del programa del día de hoy, de este día martes 29. Vamos a hablar un poco de cultura y vamos a decirles que desde hoy y hasta el 10 de junio se desarrollará en la Intendencia de Montevideo la 18ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. El tradicional encuentro anual es organizado por la Intendencia de Montevideo y la Cámara Uruguaya del Libro. Serán 13 días dedicados a la literatura infantil y juvenil, con una programación que supera las 120 actividades. Presentación de libros, charlas, talleres, narraciones, actividades recreativas y espectáculos son algunas de las propuestas. El público podrá visitar la feria de lunes a miércoles en el horario de 9 a 18, en tanto que jueves y viernes de 9 a 20, sábado y domingo de 14 a 20. La entrada será gratuita para todo el público. Y bueno, en esta nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil es coincidente con los 100 años de la publicación de Los Cuentos de la Selva del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Si bien las narraciones de Quiroga tuvieron a la muerte como protagonista, en Cuentos de la Selva es precisamente la selva el personaje omnipresente en todos los relatos. Aquí la pasión del autor por la naturaleza y el paisaje se revelan. Quiroga buscó inventar un lenguaje selvático en América, amó la selva y creó un universo donde los animales hablan y piensan sin perder lo natural de su especie. Bueno, nos estamos despidiendo por el día de hoy, nos vamos escuchando al grupo argentino La Portuaria y su selva, y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
We'll be right back.
medios de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.